es una persona habitual de esta casa, porque siempre que le requerimos para entender la economía, él ha estado siempre cerca. Manuel Alejandro Cardenete, que ya está por aquí. Alejandro Cardenete, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues voy a despedir a mis colegas, Bueno, liberarlos, no despedirlos nunca, Pepe Landi, de La Voz del Sur, Ángela Martialay, del diario El Mundo, y José María de Loma, de La Opinión de Málaga. Que tengáis un bonito mes de abril y por aquí os espero.
Un saludo. Igualmente, un placer. Gracias, igualmente.
Adiós, un abrazo. Cuando estuvo aquí la última vez, vino como consejero de la Cámara de Cuentas, estaba a la vista la elección del presidente y quedamos en que cuando fuera presidente de la Cámara de Cuentas volvería Manuel Alejandro Cardenete. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Deberíamos volver a repasar qué es la Cámara de Cuentas para que los oyentes, los andaluces, sepan este organismo, qué es, qué hace, qué capacidad tiene.
Sí, es la entidad fiscalizadora de todo el sector público andaluz, es decir, más allá de la Junta de Andalucía y sus consejerías, sus empresas públicas, también fiscalizamos todos los ayuntamientos de Andalucía, las universidades públicas, todos los entes públicos. El número total de entidades que dependen de esa capacidad fiscalizadora de la Cámara de Cuentas de Andalucía es superior a los 1.600 entidades. De hecho, como se puede intuir, no se puede fiscalizar todo a la vez todos los años. Hay fiscalizaciones recurrentes, como la llamada cuenta general de la Junta de Andalucía o la de las universidades públicas andaluzas. Lo que se hace es un plan de actuación para que cada 5 años al menos toda entidad, ayuntamiento, diputación provincial pase por la fiscalización de la Cámara de Cuentas, que para terminar decir que no tiene carácter sancionador, pero sí tiene un carácter de poner negro sobre el blanco cómo se está haciendo esa gestión de fondos públicos por parte del ente o entidad que la desarrolle, con una publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y en algunos casos incluso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Vale. Ahora seguimos hablando porque Nuria Durán, de los servicios informativos, viene a darnos una última hora. Nuria, adelante, te escuchamos.
Última hora en tres escenarios: Cádiz capital, Córdoba capital y Almuñécar. Un hombre ha matado a su hermano, ambos de 60 años, en Cádiz capital. 3 disparos ha recibido la víctima, lo estamos conociendo a esta hora de la mañana. En Córdoba, en el arroyo Pedroches, a su paso por la capital, están buscando el cadáver de una persona. Anoche, un senderista asegura haber visto un cuerpo, un cadáver. Podríamos estar ante una víctima por el temporal, por la borrasca Nelson. Y ese muerto que aparecía en la playa de Velilla, en Almuñécar, en la costa de Granada, se trata de un joven inmigrante.
Pues 3 sucesos trágicos, todos los que nos ha dado cuenta, que ya iremos ampliando la información a medida que vayamos conociendo más datos y que nos traía Nuria Durán. Bueno, nos quedamos en el cometido que tiene la Cámara de Cuentas, que es fiscalizar todas las cuentas públicas, que son 1.600 los organismos.
Entidades, entre entidades, organismos, sector público, diputación, ayuntamiento, son eso, 1.600, algo más de 1.600.
Supongo que en este momento, a raíz de todo lo que está pasando, en muchas de esas instituciones, ayuntamientos, tal vez también diputaciones, estén ahora informes sobre el tema de las mascarillas, las compras que se hicieron durante la pandemia.
Bueno,
¿han llegado?
Sí, sí. No solamente mascarillas, sino estamos en el año 24 y la Cámara de Cuentas fiscaliza con carácter post, después de pasar el año fiscal, y estamos analizando año 21, 22, 23, son los años que están arriba encima de la mesa, año 20 incluso. Entonces, no solamente compra de mascarillas, sino que hay otro tipo de informes que se están realizando. Por ejemplo, poco antes de llegar yo a la Cámara de Cuentas, se aprobó el informe de fiscalización, por ejemplo, de todos los contratos que se hicieron de forma extraordinaria por parte del Servicio Andaluz de Salud y numerosos hospitales. Fue un informe que tuvo el informe favorable, con alguna salvedad. O, por ejemplo, en otoño se aprobó también el informe de las ayudas al sector cultural, que se dieron para ayudar a las empresas que pudieran sobrevivir, y que también salió con un informe favorable con alguna salvedad. En estos momentos, encima de la mesa, tenemos 2 informes, que yo entiendo el interés mediático que lo posee, sobre todo por todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Uno es el de la compra de material, ya lo que hablamos de las EPI, el material de protección individual, que estamos en fase de alegación. Un informe de la Cámara de Cuentas tiene 7 pasos. El penúltimo, desde que se empieza con informe previo, directrices técnicas, etcétera, es el de alegaciones. Yo creo que antes de verano el informe debe estar ya terminado. Y otro que estamos ya culminando es el de ayudas a centros de mayores, residencia de mayores. Y dentro del plan de acción del año 24 hay otros informes que van a empezar a entrar relativo, no solamente, ya digo, a la compra de material, sino a todo lo que rodea a ayudas extraordinarias, etcétera.
¿Y el informe de los informes que hace la Cámara de Cuentas, a dónde van?
como decía, tiene 7 fases y al final termina en un boletín publicado en el boletín oficial de la provincia, de la, del Parlamento, perdón, y según el tipo de informe, en comisión parlamentaria, en la comisión que corresponda. Si es de tema de salud, pues la comisión de salud, si es de tema general, ir a la comisión de economía, e incluso hay informes que tienen que ser vistos en el propio Parlamento. Lo que se pone de manifiesto en este tipo de informes es poner luz. Taquígrafo, negro sobre blanco, de tal forma que a partir de ahí nosotros no tenemos poder sancionador, sí podemos decir esto no está bien ejecutado, esto no está bien planteado desde un punto de vista o financiero, operativo o de cumplimiento. Y a partir de ahí nosotros no tenemos la potestad de que eso derive en otro tipo de actuación de tipo penal, que es lo que estamos todos pensando. Eso ya tiene que ser otro tipo de organismo.
Serían en este caso, bueno, serían los que llevarían adelante ese informe o pedirían cuentas los diputados.
Efectivamente.
¿No? Los
este informe, una vez que sale de la Cámara de Cuentas, ya se hace propio desde la propia ciudadanía. Yo siempre lo digo, ¿para qué trabaja la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas trabaja para el ciudadano, para que sepa qué pasa con su dinero. Pero a partir de que el informe sale, ahí tienen que ser ya los propios parlamentarios, de hecho esto es un órgano de extracción parlamentaria, quienes comiencen a ver qué puede pasar con el informe. Y de hecho puede tener otro tipo de consecuencias que ya se escapa al poder que tenemos nosotros como fiscalizadores.
Bueno, usted como nuevo presidente, flamante presidente de la Cámara de Cuentas, ¿qué impronta quiere darle a la Cámara de Cuentas?
Bueno, pues hay dos, tres grandes pilares. Uno, que se visualice la Cámara de Cuentas. Llevo tan solo como presidente un par de semanas y no sé cuántas entrevistas ya llevo, tanto en radio, televisión y prensa escrita. Primero, que se conozca que es la Cámara de Cuentas. De hecho, la semana que viene, vamos a tener el pleno fuera de Sevilla, nos vamos a ir a Granada y lo vamos a hacer en Granada. Una de las cosas es sacar la Cámara de Cuentas de Sevilla. Y tercer tema, o segundo tema, desarrollar el plan estratégico, desarrollar el crecimiento de personal que tenemos para todo lo que he comentado, 121 funcionarios, tan solo 121 funcionarios. Y como no puede ser todo a base de crecer en recursos humanos, una cuestión fundamental que lo vengo defendiendo desde el primer día es el uso de la inteligencia artificial. Ha venido para quedarse, es fundamental. Hay muchos procesos de análisis contable que pueden ser robotizados por la inteligencia artificial y podríamos, con los mismos funcionarios, realizar más informes de forma que la periodicidad de la fiscalización fuera mucho más recurrente, de forma que cualquier entidad sepa que no va a esperar 5 años a que le toque, sino que le puede tocar el año que viene de nuevo ser fiscalizada. Y para eso hay que utilizar las nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial, que ya en el mundo de la contabilidad se está usando y hay que trasladarlo al sector público.
Si a la Cámara de Cuentas llega una denuncia de un concejal o un grupo de concejales porque entienden que en su ayuntamiento no se están haciendo las cosas bien, ¿eso lo atienden ustedes?
No, nosotros no atendemos ese tipo de petición.
No,
eso, su cauce debería ser, y me meto ya en un terreno que no es el mío, la Oficina Antifraude, que también es una organización parlamentaria.
Hablando de ella, ¿qué?
Efectivamente. Nosotros tenemos un plan de acción donde los 7 consejeros, yo soy presidente pero soy consejero, analizamos en función de ese histórico de las entidades que han sido o no fiscalizadas, un plan para cada año. Sí. Eso se aprueba anualmente, se aprueba a final del curso del año anterior y a partir de ahí se ejecuta con el equipo de auditores, técnicos de auditoría y ayudantes, todo este volumen de trabajo, que repito, que es ingente para incluso el personal que tenemos.
Como usted en muchísimas ocasiones ha venido por aquí para hablarnos de economía y para enseñarnos a digerirla, me gustaría también hacerle alguna pregunta sobre...
No me escapo, ¿no?
Tema
no me
de
escapo,
economía, ¿no? Estas lluvias que han caído, ¿cómo pueden afectar al PIB?
Positivamente. Positivamente. De todas formas, no tenemos que lanzar las campanas al vuelo. Que haya llovido este volumen de agua, lo decía yo en el informe que presentamos antes de pasar a la Cámara desde mi universidad, la Universidad de Loyola, cuando presentamos el informe de previsión económica y dábamos hace mes y medio, creo que lo presentaba, un crecimiento de Andalucía del 1,9% del PIB.
Sí.
La existencia de esa sequía podría estar restando otras 4 o 5 décimas al PIB, que podríamos plantarnos en 2,3, 2,4. Me reitero, puede que esa previsión haya que revisarla al alza, pero hay que tener cuidado con lo que es una lluvia durante 10, 15 días que estamos teniendo. Sí. Por un lado, bueno para los embalses, insuficiente todavía, hay embalses que todavía no han podido ser rellenados, y es bueno para la agricultura en este momento coyuntural, me explico. Todo lo que ha sido la cosecha del otoño que se perdió, y no sabemos cómo va a venir el mes de junio, julio, etcétera.
Sí.
Es decir, es fundamental para todo lo que implique sembrar ahora, estoy pensando en el arroz, por ejemplo.
Sí, que parece que se puede salvar.
Por ejemplo, y estaba perdido.
Perdido completamente.
Estaba perdido, pero es verdad que tenemos que analizar que llevamos pérdidas acumuladas. Solamente en el sector del olivar este curso hidrológico se ha perdido el 40% de la cosecha, pero es que el año pasado se perdió el 40% respecto al año anterior. Es decir, que vamos acumulando pérdida. En cualquier caso, positivo, muy positivo. Y yo posiblemente, y habida cuenta incluso de cómo se está comportando el turismo, que ya hay algunos datos en esta misma mañana en los medios, posiblemente las previsiones que se realicen por parte de todos los centros de previsión para Andalucía sean al alza en la próxima oleada que se haga en un par de meses.
Cuando esta mañana nos están escuchando los andaluces, o quienes nos escuchen donde quiera que estén, porque usted estuvo en Tokio y me contaba que estuvo escuchando desde allí
el pregón
de Semana Santa. Esto que estamos contando hoy de que la luz, el precio de la luz baja incluso por debajo del cero, menos uno, por debajo del cero, yo le decía a la gente, esto no es que no vayamos a pagar,
no.
Pero ¿qué significa eso?
Bueno, sabemos que
precio negativo.
La generación de electricidad se hace por un pool, que es un pool, el término anglosajón, un conjunto de diversas fuentes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está siendo igual a cero o prácticamente negativo? Porque estamos desembalsando agua. Parece mentira que estemos soltando agua, pero es verdad que hay ciertos embalses donde no tienen capacidad para acumular tanta agua en tan poco espacio de tiempo. Abren compuertas y se genera electricidad. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que ahora tenemos más electricidad de la que estamos demandando. Tengamos en cuenta que estamos ya empezando la primavera y no estamos casi poniendo las calefacciones. Es decir, el consumo energético está bajando en esta fecha. ¿Qué ocurre? Pues que si la oferta crece y la demanda cae, el precio termina haciéndose casi negativo, pero no nos engañemos, no nos van a devolver dinero la factura de electricidad porque hay unos costes fijos de enganche, de potencia contratada, que eso se mantiene. Hoy escuchaba a un compañero tuyo de radio decir, claro, porque los impuestos se mantienen, y yo pensaba, sí, pero el impuesto sobre cero, cero sobre algo es cero. O sea, a nivel de coste variable va a ser cero, el problema va a ser el coste fijo que lo vamos a tener, pero en cualquier caso, la factura del mes de abril posiblemente nos veamos con cierta alegría que va bajando, porque la previsión es que este comportamiento tan bajito del precio del coste de generación eléctrica se puede mantener durante bastantes días.
Pero, no sé, no solo impuestos, sino también distribución, todo lo que
todo pagamos. Todo eso hay que pagarlo.
Todo eso se paga.
Eso se paga,
o sea,
en
que puede llegar
caso
a que tengamos la luz a precio cero.
Cero, el variable negativa, cero, pero el fijo se mantiene.
Y la tendencia es que vaya la luz cada vez más baja.
Efectivamente, lo que pasa es que también voy a contar también la otra parte de la historia. Tenemos la luz más baja, pero creo que mañana pasado sube el IVA del gas del 10 al 21%.
Sube.
Sí, al final, el consumidor final, lo que no te dan por un lado, te lo quitan por otro, viceversa. En cualquier caso, la factura de abril, lo más normal es que sea bastante más barata que la que hemos tenido en marzo, por esto que estamos hablando, porque además el desembalse de agua se va a seguir produciendo los próximos días por el agua de escorrentía y la generación eléctrica mediante saltos de agua se va a mantener. Mm. Así que, bueno, podemos respirar en esa parte. Lo que el gas no lo van a encarecer, no lo vamos a abaratar por la parte de energía eléctrica.
Manuel Alejandro Cardenete, presidente de la Cámara de Cuentas, gracias por la visita, le deseamos lo mejor en su nueva etapa, aunque sigue vinculado a la universidad y a todo el mundo económico, cuando nos necesite para lo que sea, aquí nos tiene.
Y aquí también estaré yo, muchas gracias.
Gracias y buenos días. 9:36 minutos de la mañana, enseguida vamos a la otra tertulia.